Muy buenas, les saludamos desde otra edición de La Liga al Día de este lunes 18 de marzo. Yo soy Carolina Guillén, junto a Moisés Llorens, que ha llegado reforzado, y nuestro Rodrigo Fáez, que también estuvo allí en Madrid, en el Metropolitano, para ver lo que hacía el Barça al Atlético. Les presento el menú del día para que se den gustazo. ¡Qué exhibición blaugrana! ¡Qué manera de ganarle al equipo colchonero! ¡Firmes en la cima el Real Madrid! Hasta el minuto 90 también iban a golear. Y bien con Joao Félix en los insiders. ¿Haaland o Mbappé? ¿De quién están hablando tanto Bellingham como Tchouaméni? Se lo contamos al final de La Liga al Día. Y sí, este Barcelona que le ha ganado 3-0 al Atlético de Madrid en el Civitas Metropolitano ha salido reforzado, ha asaltado el segundo lugar de la tabla, ha dejado al Atlético muy pero muy golpeado. Y tanto es así que Xavi ha declarado lo siguiente después de este magnífico resultado. Ha sido el partido más completo. En algunas fases hemos estado brillantes. Ha sido parecido al Nápoles. Lo hemos entendido muy bien. Es un partido ideal de nuestra metodología y filosofía de juego. Todo lo trabajado ha salido a la perfección. Estamos en el mejor momento de la temporada. Es momento de soñar. A los dos les pregunto, empezando por Moy, ¿cuán importante fue este triunfo del Barça, Moy?
Hola, hola Caro, hola Rodrigo, hola a todos los de producción, a toda la audiencia, también a todos los haters, como siempre. El Barça, sale reforzado internamente y sobre todo también a nivel mediático, porque el Barça es verdad que hizo un partido completo, un partido en el que se mostró como un bloque firme, un encuentro en el cual, en el arranque de la segunda parte, tras ponerse 0-2, el equipo no se echó atrás, fue a por el tercero y lo consiguió. Y un equipo que en la primera parte supo aguantar muy bien la presión del Atlético de Madrid, que todo el mundo sabíamos que estaba o que podía estar cansado después de todo el esfuerzo que hicieron el miércoles de la semana pasada en ese choque ante el Inter de Milán por Champions League. Dicho todo esto, es verdad que el Barça... Que fue uno de los partidos más completos. Yo no sé si estáis de acuerdo conmigo o no, pero cada vez ya que hablamos de partidos del Barça decimos que es el siempre se dice que el partido jugado ha sido como el más completo, ¿no? Se habló el día del Napoli, se habló en otros compromisos, y bueno, y es verdad que el equipo ha agarrado un tono ahora muy firme de físicamente, lleva 4 partidos portería cero en Liga, uh-huh. Que eso es clave, lógicamente. Araujo ha recuperado o está recuperando su mejor nivel. Jules Koundé hizo un partido interesantísimo ayer como lateral diestro. No es el primero que hace bueno ya el jugador francés en las últimas semanas, sino que su progresión está yendo a más. La implicación de Gundogan y la aparición de un Robert Lewandowski también como más fino, pues le da al Barça en mucha soltura. Y luego un jugador en el cual los graciosos de las redes sociales, los cobardes de las redes sociales, los que insultan y maltratan, o quieren maltratar, mejor dicho, o hacer bullying en redes sociales, el año pasado la tomaron con Sergi Roberto. Y Sergi Roberto es una figura clave en este Barça. Por muy gracioso que le pueda parecer a alguno, pero es el único que entiende el juego de posición de lo que quiere Xavi. Y fíjate que ante el Napoli tuvo una aparición desde el banquillo importantísima para cerrar la eliminatoria y ayer fue un jugador colosal para acompañar a Ilkay Gundogan y a Fermín en el centro del campo.
Así es. Me gusta que hayas declarado, resaltado lo de la portería cero, 4 partidos ligueros, importantísimo para una defensa azulgrana que venía cuestionada, pero que ha dado un giro radical y hay claves detrás de esta gran mejoría. Además, el cómo empezó a desarrollarse este partido, Rodri, empieza marcando Joao Félix, que decíamos fue el autor del único gol de esa última victoria del Barça al Atlético de Madrid, no celebrando ante su ex equipo. Luego el de Lewandowski en el 47 y Fermín López, de los jóvenes que más protagonismo ha tenido en los últimos partidos por parte del equipo de Xavi, allí consiguió lo que quería. Y él habla de ganaron haciendo lo que mejor saben hacer, con ese ADN culé. ¿Estás de acuerdo con las declaraciones de Xavi, Rodri?
¿Qué tal, Carol? Saludo para ti, para Moy, para toda la gente. Sí, yo creo que sí, porque ayer el Barça es un Barça que se va pareciendo poco a poco al Barça que Xavi lleva prometiendo durante varios meses en sus comparecencias en rueda de prensa. Creo que es un Barça que aguantó muy bien el primer tercio de partido, los 20-25 primeros minutos de partido fueron claves, donde el Atlético de Madrid creo que tuvo más posesión de pelota, llegó más al área de Ter Stegen, pero no tuvo opciones reales, o sea, de peligro 100% claras, ¿no? Entonces yo creo que el Barça supo reinventarse, supo reciclarse durante el mismo, durante el encuentro, y creo que Xavi acierta una vez más en ese aspecto, porque pienso que va recuperando poco a poco esa fortaleza que la temporada pasada le hizo campeón de liga a su equipo. Creo que algunos jugadores van recuperando la confianza. Ahora comentaba Moy el aspecto del partido de Koundé. Yo añado lo de Araujo, añado incluso a Fort en el lateral izquierdo, jugando a pierna cambiada. Creo que el Barça va recuperando sensaciones, y hay una cosa que creo que es para que el culé sea optimista. En el momento clave de la temporada es cuando el Barça está dando esos brotes verdes que mucha gente pedía en el pasado. Por lo cual, no estoy diciendo con esto ni que vaya a ganar la Liga, yo no la veo, ahora mismo más que blanca, porque creo que las sensaciones del Real Madrid son mejores todavía, y precisamente son 8 los puntos que separan a uno del otro en la tabla, y lo estamos viendo, 72 puntos para el Real Madrid, que no falló en Pamplona, 64 para el Barça, pero creo aún así que ya el hecho de ser segundo, como estamos viendo, habiendo superado al Girona, ganando en el Metropolitano, que es un campo complicadísimo, creo que esto, de cara sobre todo a la Champions League, es algo que el culé tiene que empezar a tener en cuenta, porque me da la sensación, visto lo visto ayer, y sobre todo, no en el campo, sino en el extrarradio, viendo cómo estaban los jugadores después del partido, en el túnel de vestuarios, etcétera, me da la sensación de que el Barça empieza a creerse que pueden mejorar de aquí a final de temporada, y cuidadito con la Champions.
Y Fermín ya es el cuarto máximo goleador del Barça en esta temporada, detrás de Lewandowski, Ferran y Joao Félix, también tuvo un atrapadón espectacular que hubiese evitado, o que evitó, el primer gol del Atlético de Madrid, un Atlético que se fue sin marcar y que hoy está fuera de puestos de Champions. Hay que cuestionarse la continuidad de Xavi, porque las sensaciones son muy distintas, hay un optimismo evidente en el ambiente, pero a él le han preguntado y varias veces ha dicho que ya la decisión ha sido tomada. Sin embargo, Piqué, que lo conoce muy bien, piensa lo contrario. Esto decía Piqué: no creo que la decisión de Xavi sea al 100%. A ver, creo que se quedará. No hablo todos los días con Xavi, pero sí que hemos hablado varias veces. Quiero lo mejor para él, porque seguro que será lo mejor para el club. A ver, ¿hay posibilidades de que lo puedan convencer a Xavi, Moy?
Hombre, posibilidades hay, evidentemente. Claro que de que lo convenzan, básicamente porque tiene contrato firmado hasta esta temporada, o sea, hasta el final del 2025, tiene hasta el final de la temporada 2024-2025. Xavi, recordemos que amplió su contrato en el pasado mes de diciembre. Pero bueno, no sé. A mí, yo por lo último que he hablado con el entorno más cercano de Xavi, ellos siguen diciendo RQR que no lo ven. O sea, que creen que la decisión está tomada y que la decisión es muy fuerte. Está claro que si por una de esas, que yo no lo creo, pero si por una de esas el Barça ganas un título esta temporada, claro, sería un título de caza mayor. Sería o bien la Liga, porque se despiste mucho el Madrid, que no sería ganar la Liga el Barça, sería perder al Madrid, como siempre, como al menos opino yo. Y claro, el otro sería la Champions, que claro, eso es un título de caza mayor. Entonces, ahí sería un compromiso importante para Laporta el tratar de retenerlo. Pero yo, ya te digo, por lo que he hablado con el entorno más cercano de Xavi, la idea es que el 30 de junio agarre los bártulos, vacíe su taquilla en la Ciudad Deportiva Joan Gamper y en el Estadio Olímpico de Montjuïc y se vaya para su casa. Otra cosa es lo que ya comentamos hace unas semanas, que el staff técnico, que el staff de Xavi hable con él, que le diga que no, que se lo repiense, que continúe, que están a gusto, que están cómodos, que están... Eso ya sería otra película, pero la idea que me han expresado su gente más cercana es que el 30 de junio, chao, adiós, muy buenas. Ahora, puede pasar cualquier cosa, claro.
Sergi Roberto, que lo has mencionado como clave, que salió en el minuto 77 de este partido, dijo que está muy contento por el míster, por todo lo que han sufrido en Barcelona. ¿De qué dependería la continuidad de Xavi, Rodri? ¿Consideras que es, como dice Moy, si llegan a ganar uno de esos dos títulos pendientes?
Yo no creo que sea más cuestión de ganar un título, porque al final eso sería resultadismo, y es muy complicado, es obvio, porque te tienes que enfrentar a doble partido al Paris Saint-Germain y te tienes que enfrentar a la Liga, este último tramo, al Real Madrid, recortar 8 puntos, que creo que es una diferencia importantísima, por mucho que haya entre medias esos partidos que estamos viendo ahora, ¿no? Las Palmas, que creo que es ganable, luego Paris Saint-Germain, Cádiz también es ganable, y luego tienes el Clásico. Hombre, si del Clásico sales con 4 o 5 puntos de diferencia, Liga habrá, pero yo seguiré diciendo que la Liga es del Real Madrid. Ahora, yo me mojo. Y yo soy sincero, así como hace unos meses yo os dije, a mí no me extrañaría que Xavi se fuera y al final se fue, o dijo que se va a ir, a día de hoy palpo que creo que se puede quedar siempre y cuando termine el Barça bien y termine en esta línea y siga el equipo mejorando. Me da la sensación. Es una sensación, insisto, no es información, es una sensación después de lo que yo viví ayer en el Metropolitano, de las caras de alegría, de las caras seguramente de liberación por parte del staff técnico de Xavi y por parte de los jugadores, por el mensaje de los mismos delante de las cámaras y, ojo, también detrás de las cámaras. Yo creo que me da esa sensación, que si el Barça acaba bien, yo pienso que Xavi tiene opciones de quedarse, pero no por otra cosa, sino porque, primero, creo que esto, la directiva del Barça se lo debe a Xavi. Y segundo, si yo me pongo ahora mismo en la piel de Jan Laporta, veo los candidatos encima de la mesa que hay para, insisto, siempre y cuando el Barça termine bien la temporada, porque igual de repente encajas otra serie de derrotas y esto es insostenible. Pero el hecho de que Laporta vea, ostras, una opción de Hansi Flick, ya, un tío alemán, tiene que llegar a España, aprender el idioma, no sabe lo que es la Liga, tienes que adaptarte, para mí es un riesgo, estando como está el FC Barcelona a día de hoy. Y veremos a ver si Hansi Flick quiere agarrar el Barça. Y luego no hay mucho candidato más allá de estos, por lo que se está leyendo, escuchando y están informando. Yo, aunque solo sea por eso, si el Barça acaba bien, yo sí que veo a Xavi quedándose.
Y las ganas que tiene Xavi. Yo veíamos el partido ayer, Moy, le volvieron a sacar tarjeta, lo volvieron a expulsar. No sé qué lectura le das a esto del por qué lo expulsan tanto. ¿Cuál es el problema con Xavi? Pues a mí me gusta, porque lo siento súper comprometido con los suyos.
Pues que con él cumplen el reglamento y con otros no. O sea, si tú hablas mucho al árbitro, corres el riesgo de que expulsen. Pero claro, para Xavi hay un reglamento y para otros hay otro reglamento. Eso es así, es decir, al final son 2, 4, 6. La tabla del 2 es 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8. No hay más. Es la matemática pura.
¿Pero a quién no expulsan? O sea, ¿a quién no se atreven a expulsar? Porque no entiendo la indirecta.
Bueno, pues muy fácil. Tú lo sabes bien, a Vinicius.
Ah, no, pero estoy hablando de técnicos.
Pero es que el reglamento es igual para unos que para otros. O sea, no va a ser que uno pueda insultar y el otro no. Al final aquí todo el mundo...
A Bellingham no le enseñaron la tarjeta roja.
Se ha perdido dos partidos.
Yo no hablo de Bellingham. Yo hablo de Vinicius. Me ha preguntado por quién. Y yo digo por Vinicius. Y es así. Vale, es decir, no vengas a ser un gado defensor. No vengas a ser...
Yo te pregunto.
Y yo te respondo. No vengas a ser el abogado defensor.
Pero pobre Vini. ¿Lo has mencionado tú?
Sí, claro. No, pobre Vini. No, tú me has preguntado. Yo no lo he mencionado.
Yo me refería a otros técnicos. Porque me llama la atención las veces que le muestran la tarjeta a Xavi.
Sí, claro. Porque Xavi es un tío muy caliente, es un tío muy vehemente, es un tío muy... muy bueno, has de ver, o la gente tiene que ver, cómo lo expulsan ayer. Uh-huh. Y al final es el cuarto árbitro que le dice al árbitro que le saque la amarilla.
Sí, sí.
Claro, y no es normal que un cuarto árbitro en el minuto, no sé qué sería, minuto 35, Rodrigo, más o menos, minuto 30.
Sí, fue la
30,
primera parte.
Sí, por ahí.
Sí, más o menos. Bueno, reaccione de esa manera. Pero bueno, escúchame, tú ves el acta, y es el acta, lo que dice el acta arbitral, y es ridículo. Dice, por levantar la voz. No, bueno, pues yo levantar la voz. Claro, si quiere que lo escuchen, tendrá que levantar la voz. Pero que tampoco es excusa. Es decir, que al final está bien. Si el árbitro considera que tiene que expulsar, lo expulsa. Pero a él y a todos. O sea, no solo a uno. A él y con eso no estoy defendiendo a Xavi, ¿eh?
No.
Yo creo, como hemos hablado otras veces, que un día me preguntaste que si Vinicius era el mejor del mundo, yo te dije que no. Y una de las razones por las que no es porque no tenía una actitud ejemplar en terreno de juego, pues a lo mejor Xavi no es el técnico ideal para el Barça. ¿Por qué? Pues porque no tiene la actitud necesaria y ejemplar que necesita un entrenador del Barça en un área técnica, pero para gustos colores.
Qué interesante. Bueno, vamos a pasar de página. Vamos a hablar del Real Madrid, que casi golea. Lo que pasa es que en el minuto 91 el Osasuna marcó el segundo gol, pero fue un 4-2 para el Real Madrid con dos goles de Vinicius, que jugó acompañando a los suyos allí en el Sadar. Era un partido muy complicado, lo habíamos dicho aquí. Victoria número 200 para Carleto Ancelotti como director técnico y nadie lo baja de la cima. A este Real Madrid solo ellos pueden perder la Liga, como tantas veces nos dice Moisés, Rodrigo.
Sí, yo estoy de acuerdo. Más que nada porque te has ganado ser el líder, como es a día de hoy, con 8 puntos de ventaja respecto al segundo. Y si el Madrid no gana la Liga esta temporada, es para que alguno dimita y a otros se les despidan, básicamente. Porque eso querrá decir que te has dejado llevar el último tramo de temporada para hacer que el Barça crezca, y eso es algo que en el Real Madrid es impensable. Por tanto, yo, al igual que os dije en el segmento anterior, creo que el Madrid va a ganar la Liga. La única duda es saber si lo va a hacer ya, entre comillas, en este próximo mes de lo que queda de marzo y abril, que para mí sería lo ideal para, más que nada, estar en el mes de mayo más tranquilos, ¿no? Y creo que además el compromiso de la plantilla es ganarla cuanto antes para evitar cualquier tipo de susto, de sorpresa. Pero lo bueno que tiene el Madrid es que en desplazamientos como el de Osasuna, y esto es información que estaba subrayado en rojo por parte del cuerpo técnico, entendían que era una de las peores salidas que le quedaba al Real Madrid de aquí a final de temporada, pues al final se salda con ese 2-4, que yo creo es un poco engañoso porque la superioridad del Real Madrid, sobre todo en la segunda parte, fue notable, ante un Osasuna que empezó bien, pero que dio la sensación de que está siendo más irregular que otras temporadas y que quizá no acompañó un poco la hora del partido para la gente o para el ambiente en el Sadar, que aún así fue tremendo, pero te da la sensación de que si hubiera sido otra hora, otro día, pues igual Osasuna igual pudiera haber apretado un poco más. Pero es que claro, cuando tienes enfrente a un Vinicius en estado de gracia, a un Fede Valverde que es espectacular y a un equipo a nivel colectivo al que le sale todo, pues es que es muy complicado. Y si no, ahí está esa jugada en la que hasta Carvajal marca con el exterior en el segundo de los goles del Real Madrid, que ya deja un poco entrever lo que iba a ser el resto del partido. Por tanto, el Real Madrid sigue con velocidad de crucero, es un equipo que sigue creciendo, que a pesar de las bajas sigue consiguiendo muy buenos resultados a nivel de juego y obviamente también a nivel de puntaje, y que encima cuyas individualidades van creciendo cada semana, ¿no? Como es la de Vinicius, que ya está, a pesar de los 2 meses de dique seco que estuvo lesionado, ya ha batido su récord de
Carvajal, gol, que marcó el segundo, pero Brahim Díaz marcó el tercero. Brahim Díaz por la derecha, en el medio estuvo allí Rodrigo, y por izquierda, como siempre, Vinicius. ¿Quién podrá bajar al Real Madrid de la cima, Moisés? ¿Qué dices después de esta victoria contundente en el Sadar?
No, el mismo. Si se tiene que bajar alguien, será el propio Real Madrid. Yo creo que ahora, y antes lo hablaba de manera privada con Rodrigo, y yo creo que a la vuelta del parón de selecciones, y esperemos que todos los futbolistas regresen con buena salud a...
Uf, qué difícil.
A sus equipos, sí. Uh-huh. Yo creo que el Madrid o sea, vamos a saber... Si en las tres próximas semanas, ¿no? Porque la semana que viene no hay liga. Las dos siguientes, las 2 semanas antes del Clásico, vamos a ver si hay liga o no hay liga. Porque el Barça tiene 2 partidos, entre comillas, supuestamente asequibles, ante la Unión Deportiva Las Palmas y luego visita al Cádiz. Y el Madrid recibe al Athletic Club de Bilbao y viaja a San Sebastián. Es decir... Ah, no, visita Mallorca y San Sebastián cuando es después del Clásico. Bueno, Mallorca, que no, tampoco va a ser una plaza sencilla, porque Aguirre es un equipo que aprieta mucho al rival con ese sistema tan férreo defensivo. También es verdad que tanto si gana como si pierde el Mallorca estará en plena resaca copera, tanto para bien o para mal, para Javier Aguirre y su tropa. Pero bueno, el partido ante el Athletic Club de Bilbao puede marcar, puede dirimir mucho lo que le queda al Real Madrid de campeonato. Es lo que dice Rodrigo, si va a ser campeón en el mes de... a final de abril o a principio de mayo, porque ya si el Madrid salva la bola del Athletic Club y salva la bola, evidentemente, del Clásico contra el Barça, la liga sí que se habrá acabado el 21 de abril.
Exacto. Y no, no queremos eso todavía, ¿no? Sino que sea al rojo vivo hasta el final. Al rojo vivo está Vinicius, que marcó 2 goles en este partido. Es más, tiene 6 goles en los últimos 4 partidos y ha visto 4 amarillas. Por lo tanto, por acumulación se va a perder el siguiente. Pero Ancelotti le tiene mucha fe a su jugador. Es un jugador determinante por todo lo que aporta. Pudo marcar más goles. Tiene mucha presión que debe controlar un poco más. Ha elegido en casi siempre. Los rivales estuvieron correctos. Le dieron patadas, pero dentro de la deportividad va a mejorar porque es un chico serio, humilde e inteligente. ¿Qué te parece esta forma de interpretar al Vinicius de las dos caras, el que lo hace todo bien a nivel del arco y el que se porta mal y no lo hace tan bien a nivel de deportividad, conducta contra los árbitros, contra los aficionados y contra sus compañeros?
Yo creo que Vinicius, Caro, tiene una cosa muy buena, que aprende y aprende rápido. Upa. Si comparas el Vinicius de esta temporada, por muchos escándalos que pueda haber o que muchos giros de cabeza que haga Moisés Llorens, si lo comparas al del año pasado, es un jugador que ha crecido. O sea, es decir, ya no le sacan tan fácil de los partidos como el año pasado.
Futbolísticamente ha crecido, porque sigue siendo igual de inmaduro, por no utilizar otra palabra, inmaduro. Bueno. Cuando se calienta el partido, a mi modo, pero bueno.
No estoy tan de acuerdo.
No, fíjate. evidentemente vas a estar de acuerdo. Faltaría que tú y yo estuviéramos de acuerdo. No, pero
lo digo en serio porque quiero decir, el año pasado era muy fácil sacarle del partido y ahí están los ejemplos de Raillo, de Mafeo y alguna, sin ir más lejos lo de Valencia. Y precisamente Valencia es un punto de inflexión importante porque este año él en Valencia, en vez de irse el partido al oeste, como podría haberse ido la temporada pasada, él aguantó. Él dijo, aquí tengo que responder con goles y con juego, que luego sí que es cierto que tiene ramalazos y comportamientos que tiene que quitar, seguramente con el tiempo lo hará, el propio Ancelotti lo dijo el otro día después de la rueda de prensa, que hay cosas en las que se está trabajando para que el propio jugador vaya creciendo, pero ya en apenas una temporada yo por lo menos he visto una evolución, ya no es lo del año pasado, que a nivel deportivo te venía un jugador, te presionaba, te sacaba del partido por 2 o 3 cosas, más lo de la grada y te perdías en un montón de protestas que no llevaban a ninguna parte, ni al jugador ni al equipo, y creo que en un año ha crecido muchísimo, y que sí, que este año sigue con ciertos comportamientos que para mí no son positivos para él, cierto, y ahí tiene que aguantar, y ese es el trabajo que tiene el propio Vinicius y el cuerpo técnico con Ancelotti a la cabeza para intentar ir mejorando, pero que yo creo que ha mejorado 100%, y que es un jugador que ha sido perseguido también, y eso hay que tenerlo en cuenta siempre
perseguido
a la hora
por quién.
De comentar.
¿Perseguido por quién?
Bueno, pues por los rivales. Recordemos que en el primer partido que jugó en el Castilla le mordieron la cabeza. Y ha sido perseguido por aficiones que le han llamado de todo en los estadios. Ahí están las cintas, ahí están los archivos, ahí están las imágenes, hasta llegar a colgar un muñeco suyo en la M30. O sea, se le ha perseguido.
En el Bernabéu, por ejemplo, a Iniesta le cantaron Iniesta muérete. No, claro.
Sí, pero estamos hablando de Vinicius, no de Iniesta. No,
pero evidentemente, pero te pongo ejemplos para que lo entiendas. No.
¿Qué pasó con Figo en Barcelona?
De todo. No, es que Figo no puede pisar Barcelona. Es que Figo no puede pisar Barcelona.
Pues es que si ponemos a sacar la hemeroteca de todo el mundo, pero estamos hablando
Vamos a hablar de Vinicius entonces. Ha mejorado, ¿verdad? Del año pasado está mejorado. Bien. Mucho. Y los empujones en Champions y los empujones en Liga también ha mejorado, ¿no? Venga, Rodrigo. Que va a jugar. Bueno,
pero para eso están los árbitros.
Los cuartos de final de la Champions de regalo.
Y por supuesto, va a jugar porque se lo merece y porque la norma dice que necesitas más fuerza para expulsar a alguien por ese empujón contra él.
Muy bien. Si el altavoz mediático populista madridista dice eso, ese es el reglamento vuestro.
Mateu Laoz, lo dijo Mateu Laoz, no lo dijo Rodrigo Faez ni nadie de los portavoces.
Mateu Laoz dice muchas cosas y Turralde dijo otra completamente diferente y ya está.
Ah, claro, entonces nos vale uno y otro.
No, yo digo que nos vale uno y el otro no, te digo que sí.
Uno que lleva 10 años retirado y otro que se acaba de retirar hace un año y medio.
Que es la medida de la fuerza, ¿no? Es decir,
la medida no, pero un tío que ha sido internacional reconocido a nivel mundial y otro que lleva
10 años. Dejad de hacer el ridículo, por favor.
Cuando Ancelotti dice que lleva mucha presión encima, yo lo atribuyo a eso que estamos hablando, de esa persecución a Vinicius, ¿no, Rodrigo?
Pero que no hay ninguna persecución.
Bueno, pero debe ser una sombra que lo persigue.
Inventar cosas, que no hay ninguna percusión, que es un chico que le cuesta estar, que le cuesta estar centrado en el terreno de juego.
Le cuesta, es incapaz de controlar sus emociones. Eso pues te lo doy completico.
Pues ya está.
Pero es algo de madurez.
Pero eso no es que haya persecución. Es que el problema no lo tienen los otros, el problema a lo mejor lo tiene él. Y que hace bien el Madrid de ponerle un coach, como ha salido publicado, que está trabajando. Hace muy bien.
Claro. Por eso quizás Ancelotti dice, va a cambiar, va a mejorar, porque lo están protegiendo.
También lo decían del año pasado, que iba a mejorar. Y mejora, pese a que Rodrigo diga que 100%, yo no la veo como tal. Pero bueno, pero al final, al final el perjudicado va a ser el Real Madrid y el propio jugador.
Se pierde el partido el 31 de marzo ante el Athletic. ¿Ah? Hay una baja importante para el Real Madrid. Me imagino que aprenderá a punta de golpes como este, ¿no? Esta maduración, qué tan rápido llega. Importante que sea rápido porque el Madrid lo necesita. ¿Qué les parece si nos vamos a los insiders? ¡Tananán! Moisés Llorens, quiero arrancar contigo tu primer insiders porque están luciendo y están aprovechando la cantera en el Barça, ¿no?
Sí, bueno, es lo que vamos hablando desde hace ya meses, que por tema económico y tema de lesiones, lo que nadie le va a poder negar a Xavi Hernández es la fuerza, la voluntad y la confianza que él tiene en la gente de la Masía. Él fue el que se ha inventado a Fermín como futbolista para el primer equipo del Barça, cuando digo él es Xavi Hernández. Él es el que ha apostado fuerte por Héctor Ford a pierna cambiada, como bien antes decía Rodrigo Fáez, siendo un jugador aún del juvenil, igual que Pau Cubarsí, otro central que juega en el perfil zurdo, porque por el diestro Araujo está mucho más cómodo y porque Cubarsí de pequeño tuvo una formación específica para jugar en ese perfil zurdo. Luego hay gente como Lamín. Bueno, el Barça al final se está encontrando con que la gente que saca de abajo le da rendimiento en el primer equipo, que ese es el objetivo, el gran objetivo. El Barça tuvo una sanción de la FIFA hace unos años por una denuncia anónima por el fichaje de un futbolista coreano, surcoreano. Y ese impasse de los 2 años que tuvo el Barça de sanción no pudo dejar que progresasen una camada de futbolistas que venía anterior, entre las cuales estaba Takefusa Kubo, el jugador ahora de la Real Sociedad. Es decir, que la evolución de la Masía es muy buena, que la proyección de la gente joven es realmente ilusionante, no solo para ellos, para los futbolistas que ven que en el primer equipo del Barça pueden tener, si se lo trabajan, posibilidades reales de llegar a la élite y de vestir la camiseta del Barça, sino que en un momento muy delicado de la historia del club son los que están ayudando también a achicar agua y a sacar las castañas calientes del fuego.
Me gusta. Así, ejemplo para otros clubes, no solo en España, sino en Europa, cómo aprovechan esa cantera. Ahora, hablemos de Joao Félix, que volvió a marcar ante su ex equipo y además ha aprovechado a aclarar que se lleva bien con sus ex compañeros y que no sabemos todo lo que pasó allí con el equipo colchonero, que fue quien lo prestó al Barcelona.
Sí, la verdad que ayer fue un día en el que Joao Félix brilló de nuevo con ese primer gol, rematando una jugada fantástica del Barça. Ya antes del partido había sido el protagonista por las palabras que dio en la entrevista previa a Moisés Llorens y después del partido yo tuve la gran ocasión y oportunidad de verle en el túnel de vestuarios, de cómo hablaba con Samuel Lino, de cómo se paró también con Lemar, cómo todos y cada uno de los jugadores, la gran mayoría de jugadores del vestuario del Atlético de Madrid, se acercaban a saludarle, y me sorprendió muchísimo ese clima de tranquilidad, de buen rollo, de buena atmósfera que había en torno a Joao Félix, que incluso estuvo saludando a gente del staff técnico, gente del equipo de social media, etcétera, de una forma muy cariñosa, acercándose a todos y cada uno de ellos de la mejor forma posible, ¿no? Entonces, en la entrevista que tuvimos post partido le pregunté precisamente que cómo manejaba él el hecho de que se llevara bien a nivel interno con el vestuario del Atlético de Madrid, con mucha gente de la directiva y del club en general, y que luego viviéramos espectáculos lamentables y dantescos como el de quemar su camiseta en la placa de Joao Félix en ese Walk of Fame, ¿no? En ese paseo de la fama que tienen en el Metropolitano. Y él dijo abiertamente en una entrevista que ha tenido muchísimo recorrido, sobre todo aquí en España, que hay cosas que a él se le escapan y que la gente solo sabe lo que puede haber fuera o las imágenes públicas de cada uno, pero lo que realmente pasó al final lo saben él y sus compañeros y quien esté interesado, según él, y que al final él no es el malo de la película, ¿no? Pero bueno, ahí queda ese buen ambiente, aparte de las palabras que tuvo Joao Félix con ESPN después del partido, y sobre todo la buena sintonía y buena atmósfera que había en torno a Joao Félix, a pesar de haber sido un poco el verdugo, ¿no?, del Atlético de Madrid, que por cierto, viene, no recuerdo exactamente quién fue el compañero, pero que me perdone, que decían esta mañana en Twitter que el 30% de los goles de Joao Félix esta temporada en la Liga han sido el Atlético de Madrid. O
sea, imagínate, el delantero de 24 años fue el hombre más buscado después de esta gran victoria del Barça, porque el Atlético no había cedido puntos en su casa y lo hace ante el Barcelona, y él está confiado de que pueden aspirar a todo lo que queda en juego para el FC Barcelona. Muy buena actitud de Joao Félix y muy buen ambiente alrededor de él. Importantísimo que Rodrigo nos los aclare así de fácil. Moisés Márquez, me imagino que estás refiriéndote a Rafa Márquez, cerca del ascenso.
Sí, bueno, está a un puntito del ascenso directo a segunda división, y teniendo en cuenta que no puede utilizar a la mayoría de futbolistas que por edad podría, básicamente porque están subiendo al primer equipo. Yo creo que es un gran trabajo, un gran éxito por parte de Rafael Márquez, llegar a estas alturas de la temporada y quedarse, estar solo a un puntito del ascenso. El Deportivo de La Coruña, el histórico club gallego, es el primero en ese grupo de la primera ref, en el grupo A, en el que participa el Barça, ahí creo que son 22 equipos, y este fin de semana el conjunto azulgrana venció 2-4 en Teruel. El Deportivo de La Coruña empató en su estadio 1-1 ante el Sabadell el viernes, por lo tanto, le ha recortado a un puntito la diferencia, la distancia en lo más alto de la clasificación al equipo gallego. Hay que ver qué es lo que va a suceder con Rafa Márquez la próxima temporada, porque como explicamos aquí hace ya bastantes meses, acaba contrato el 30 de junio, que eso se sabía. El Barça ahora ha empezado a hablar de una posible renovación, pero aparentemente descartado para el primer equipo. Yo lo pondría todo en cuarentena, aparentemente descartado para el primer equipo. Rafael Márquez, la idea que tendría o la idea que nos contaron en su momento es que no quería seguir entrenando un filial, que quería agarrar ya una primera plantilla. Si en el Barça no puede hacerlo y sigue con esa idea, pues evidentemente se va a tener que buscar la vida. Pero lo que es cierto es que su trabajo al frente del Barça, tanto la pasada temporada como a esta, para el técnico mexicano está siendo de excelente. Y hay que tener en cuenta una cosa, que tanto Gavi como Gavi, como Fermín, como Cubarsí, como Héctor Ford, como Marc Guiu, todos estos que están a caballo entre el juvenil, el filial y el primer equipo, están ya asentados en la primera plantilla del Barça. Ellos, por lo tanto, no los puede utilizar Rafa Márquez, a no ser que jueguen con el primer equipo. Por lo tanto, chapó para el entrenador mexicano del Barça por el gran trabajo que está haciendo.
Qué bien, me encanta. Ya que mencionaste a Marc Guiu, ¿tienes algo de este jugador y una adoración muy especial, Rodri?
Sí, por Álvaro Morata. Ayer, la verdad que en el túnel de vestuarios, donde teníamos la posición de ESPN para hacer las entrevistas post-partido, una de las postales que más me sorprendió, aparte de lo que ya hemos contado de Joao Félix, fue el interés de Marc Guiu, que se acercó en todo momento a Álvaro Morata para primero intercambiar y pedirle la camiseta y segundo para hacerse una foto con él. Y luego, aparte, lo que más o menos nos contaban desde los entornos cercanos del jugador culé es que le gusta mucho, se ha fijado muchísimo en sus movimientos, ya no solo ahora en el Atlético de Madrid, sino desde siempre, en la Juve, en el Madrid, en el Chelsea, que le gusta mucho y que le apetecía conocerle en persona y que está encantado. Además, coincidieron en alguna que otra concentración en la ciudad del fútbol de Las Rozas, por lo cual aprovechó ayer la ocasión de intercambiar las camisetas, de pedírsela a Álvaro Morata y de hacerse una foto que el propio Marc Guiu le pedía al delantero del Atlético de Madrid para inmortalizar lo que para él era un recuerdo muy bonito y seguramente inolvidable, ¿no?, para él por conocer a uno de sus ídolos en los años formativos antes de llegar al primer equipo del FC Barcelona.
Me gusta esta adoración por Morata. A mí me gusta pasar a la bronca del día. ¡Tarararán! Bueno, jugando como ayer, este golpe bajo, altísimo nivel del Barcelona, el Atlético de Madrid nos invita a fantasear, ¿verdad? Que este Barcelona jugando así, perfectamente le puede ganar al Real Madrid en el Clásico. ¿Es cierto? Eso es lo que les voy a preguntar partiendo de estas declaraciones de Xavi. Somos el Barça y aquí no se relaja nadie. Competiremos en la Liga y la Champions, los dos títulos más importantes que quedan. No he pensado cuándo fallará el Real Madrid. No dependemos de nosotros. 8 puntos son muchos. Hay un enfrentamiento directo y será difícil, pero lo vamos a intentar. Tan así es que son 9 jornadas que quedan, señores. Si bien son 8 puntos los de diferencia, este Barcelona puede ganarle al Real Madrid el Clásico del próximo 21 de abril.
Yo no tengo ninguna duda de que el Barça puede ganar el Bernabéu, igual que el Madrid puede ganar el Montjuïc o gana el Montjuïc. No tengo ninguna duda. Porque son dos equipos muy parejos en todo lo que... Lo cierto es que el Real Madrid este año tiene una regularidad aplastante. Y una regularidad que si sigue así, cuando sea campeón de Liga, uno se tiene que levantar y tiene que aplaudir. Porque la verdad es que Ancelotti y sus muchachos lo han hecho muy bien. Hubo momentos puntuales en los cuales, donde no llegó él, hubo empujón. Pero bueno, en lo global, el Madrid ha sido un equipo muy regular, muy, muy regular. Y el Barça ha sido un equipo muy irregular. Me da la impresión de que si el Barça recupera a figuras importantes como Frenkie de Jong, como Pedri, que pueden estar ya para ese partido, yo creo que el Barça va a tener sus opciones reales, reales de poder ganar en el Bernabéu.
30 segundos, lo vimos aquí. Ha tardado Moisés Llorens en dejar caer que el Real Madrid, si no llega por méritos deportivos...
No, pero ese, 30 bueno. segundos. ¿He dicho alguna mentira o no he dicho ninguna mentira?
No, escúchame, 30 segundos. No, has tardado 30 segundos
cosa,
en hablar
no,
del árbitro y del Real Madrid.
Nadie te pregunta por eso.
Pero, escúchame, oye, no.
No, he dicho que el Madrid es un equipo muy regular. Si tú tienes problemas auditivos, sí, sí, es tu problema.
No, sí. Esa me la conozco. No. Hablas bien y luego.
No, tú lo conoces. Venga. Todo, que eres gato viejo. Pero escúchame, el día de la Almería, ¿el Madrid no recibió un empujón?
No, hombre, ¿sí o no?
¿Recibió empujón o no?
Moisés,
por favor.
Ahora resulta que el Madrid está ahí también por los empujones de los árbitros.
No, pero escúchame, el día de la Almería que gana 3 puntos, ¿recibo un empujón o no recibo un empujón?
Sí. Y aquí te dijimos, aquí el portavoz de no sé qué tan mediático madridista que dices tú que soy yo, te admitió que sí, que el árbitro estuvo mal. Pero vamos, decir que si el Madrid a nivel deportivo no llega, le ayudan los árbitros.
Yo he dicho que el Madrid es un equipo muy regular y que cuando no ha llegado él a recibir un empujón, el día de Almería se vio claramente Rodrigo Fáez y son 3 puntos clave.
Bueno, pues escucha, da igual, le damos los 3 puntos a la Almería. 5 puntos de ventaja que tiene el Madrid sobre el FC Barcelona. Y aún así, el Madrid va a ganar el Clásico porque tiene mejores sensaciones, mejores individualidades, mejor colectivo y un equipo mucho más regular.
Escúchame, si gana Madrid, si gana de manera limpia, uno se levantará y aplaudirá. Y ya está. O sea, si no hay ningún tipo de problema, está claro. Ahora,
A ver, si predicas con el ejemplo, y ese lunes, si el Madrid gana... Vienes aquí y aplaudes, a ver si es verdad.
Según cómo vaya y vea el partido, aplaudiré o no aplaudiré. Ahora, ¿tú crees que el Barça puede ganar el Bernabéu o no?
Yo creo que por poder puede.
Se acaba el debate.
Lo veo muy complicado.
Es que al final todos vienen con papá. Al final vienen todos.
No. Escucha, estás haciendo ahora tú demagogo populista y todo lo que quieras.
No.
Hombre, claro. Pero las opciones que tiene el Barça de ganar a este Real Madrid en el Santiago Bernabéu son mínimas.
¿Por qué?
Son mínimas. Pues porque a nivel de sensaciones es un equipo que no me garantiza absolutamente nada. A ver cómo llegan Pedri y De Jong. Y de momento me da la sensación de que el equipo está con brotes verdes, pero no lo suficientes como para enfrentarse al Real Madrid.
A la White Machine, claro.
Pero cuidado.
A la White Machine, pero que de momento va el líder con 8 puntos de distancia.
Cuidado, Rodri, que hay un parón de selecciones. Son 14 jugadores del equipo blanco que se van.
Uy, Carolina, estás temblando, selección. Carolina,
estás temblando. Me da miedo porque es el peor mal del Madrid, la fecha FIFA.
Claro,
y ya no, ya se están recuperando, ¿verdad?
Sí. A excepción. Pero luego hay un mes, casi, 3 semanas.
Hay,
no te preocupes.
Sirios en Montserrat por parte de Carolina Guillén. Vayan.
Hay un miedo al Barça en el Madrid.
Se va Vinicius, se va Rodrigo, se va Modric, se va Lunin, Brahim, Kroos, Rüdiger, Camavinga, Joaquín, Bellingham, Carvajal, José Lu, Valverde, Müller.
José Lu,
¿con España?
Sí, José Lu está metido en la...
Qué mal está la selección española, entonces.
Te vemos informado, ¿eh? No, sí, porque es que como no hay ningún delantero de garantías del Barça, pues
tienen que llevar. ¿Sabes qué pasa? No, ¿Sabes qué pasa? Que como leí que estaba enfermo o que está lesionado del último partido, que fue ausencia, no sé, simplemente bueno. Por eso.
Bueno, pero no pues importa.
Está recuperado y entra en la liga.
Para ustedes, el Barça puede ganar el clásico, pero es muy difícil con la regularidad y consistencia del Real Madrid.
No, yo creo que el Barça puede ganar el clásico. Una cosa es esa. Y otra cosa es decir que la gran diferencia entre el Barça y el Madrid este año es la regularidad. Ya
mira,
está.
Lo único seguro es que nosotros vamos a estar en el clásico.
Esperemos.
ESPN Deportes en YouTube va a estar en el clásico. El Real Madrid recibe al Barcelona. Es domingo 21 de abril. El gran partido del fútbol español se va a vivir así, en caliente. Después de nuestra transmisión, usted se conecta a YouTube y vamos a estar, Moisés Llorens y Rodrigo Fáez van a estar sí o sí. Por ESPN Deportes y ESPN Plus, esta es tu invitación. No te pierdas el clásico. Y después, bueno, lo de siempre, el mejor show de análisis en caliente. Desde el estadio más hermoso del fútbol español,
para
el
ti.
Bernabéu.
Para ti. Para ti.
Ay, me da una risa. Vámonos al tiempo extra, porque hay una conversación que se ha hecho viral. Esta ha sido una de tantas entre Tchouaméni, ¿verdad? Bellingham. Y como no podemos utilizar el video, les parafraseo lo que se están diciendo. Es un gran tipo. Y Bellingham responde, es un tipo increíble. Tchouaméni, no nos importa. Camavinga se mete y dice, hombre, cállate. No nos importa, insiste Tchouaméni. Y Bellingham le dice, él es mejor que tu chico. Y Tchouaméni responde, no, hermano, por favor. ¿A quién se refiere? Por favor. ¿Se refieren a Haaland o
partido.
Mbappé?
Seguro.
Te quedó buena, Moy. De vez en cuando me haces reír. Rodri, ¿a qué se refiere? Porque nos puede dar pistas esta conversación.
Yo creo, a mí me da la sensación, como a todo, bueno, hijo de vecino os diría, que vea el vídeo, me da la sensación de que están debatiendo entre Mbappé y Bellingham y Haaland. Como los franceses intentando tirar hacia el lado de Mbappé y el propio Bellingham diciendo que es un jugador increíble, Haaland, como diciendo, no desmerezcáis a Haaland porque no sea francés o porque no sea de vuestro agrado, pero que es un jugador espectacular. Yo quiero entender eso, es lo que más o menos sacas en conclusión, pero bueno, no lo sé.
Pero cualquiera de los dos sería mejor que Tchouaméni, y también le están tirando un palo a su compañero, ¿no?
Eso seguro.
Moy, ¿quieres decir algo antes de despedir?
No. La verdad es que yo no sé si están hablando de Arda Güler o de José o del otro,
José Lu.
¿Cómo se llama? De José Lu, eso, de José Lu.
Qué pena que Arda Güler no marcara el otro día.
No, escúchame, ¿sí, no? Qué pena, porque sí, porque ahora ya se celebran los largueros, los tiros al larguero se celebran. Cuando hablamos de declaraciones ridículas de entrenadores, podríais haber recuperado a Ancelotti diciendo que para él eso es gol. Por lo tanto, hemos hecho un segmento completamente erróneo. Para Ancelotti es Osasuna 2, Real Madrid 5. Por lo tanto, nos hemos
equivocado. Ah, entonces hubo goleada, ¿viste? Celebrando la goleada del Barça,
Claro, 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 claro. El goleado del Barça, qué horror, ¿eh? Luego me dices disculpo. Que no eres del Madrid, ¿eh?
Yo celebrando nada más. Yo quería arrancar este segmento diciendo, los dos grandes de España golearon en la fecha del fin de semana, pero bueno, no pude. Fue 2-4 el resultado.
Bueno,
no sé
bueno, pues para Ancelotti es un 2-5, porque tirar al larguero es casi gol. Venga, venga, Ardita,
vamos.
La próxima.
¡Vámonos! Recuerden, por fecha FIFA, la Liga El Día regresa es el próximo jueves 28 de marzo. Así que este jueves y el próximo lunes, ustedes lo tienen de descanso. Nos van a extrañar tanto como nosotros a ustedes. Muchísimas gracias. A disfrutar. Vayan con Dios. Chao, chao.
¿O no?
Felices vacaciones, Rodrigo.
Gracias.